Vamos a meditar hoy, hermanos, en el Salmo 2. El Salmo 2, yo creo que podemos encontrar un compendio de toda la historia de la humanidad. Si nosotros pudiéramos resumir el inicio y el final de toda la historia del hombre, los eventos más importantes y la predicción de lo que está pasando actualmente y en qué va a terminar la historia, aquí la podemos encontrar en el Salmo 2. Este Salmo del Rey David, hermanos, nos puede traer mucha bendición, porque pensar en el fin de la historia, eso nos va a animar a vivir con esperanza. Y yo quiero titular el sermón de hoy, Sometidos al Rey. Un tema muy importante en la Escritura es acerca del reino de Dios. Es importantísimo encontrar que a lo largo de todas las historias de la palabra de Dios vamos a ver acerca del reino de Jesucristo. Y también en este tema vamos a encontrar muchas veces la redención del hombre. ¿Cómo es que el hombre puede estar nuevamente en comunión con Dios? Yo les invito a que analicemos tres cosas en este mensaje. Vamos a ver un intento vano de rebelarse contra el Dios soberano. Eso es la primera parte que vamos a ver en el Salmo. Después vamos a ver la reacción a ese intento de sublevación, la reacción del Dios soberano. Y por último, un llamado a refugiarse en el Rey de Reyes. Déjenme leerle primero un pasaje que encontramos en el libro de Josué. Antes de introducir los versículos de Salmo, yo quiero que vayamos a una historia aquí del Antiguo Testamento. En Josué 9, 1 al 15, podemos encontrar una historia de mucha astucia. El pueblo de Israel estaba siendo utilizado por el Rey de Reyes y señores, señores, para conquistar todas las naciones que eran paganas. Todas las naciones que estaban viviendo y elevando la furia de Dios, la ira de Dios, por cientos de años, llegó el límite de la paciencia de Dios y dijo: yo voy a terminar con todas y mi instrumento va a ser Israel. Era algo inevitable, hermanos, pero hubo una sola nación que pudo evitar esa ira de Dios. Yo creo que es un paralelo que nos puede ayudar mucho a reflexionar en las aplicaciones de este Salmo. Así que yo quiero que iniciemos con la lectura de Josué, el capítulo 9. Encontramos un paralelo de que estas naciones conspiran contra el Rey de Reyes. Fíjense, aconteció que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles y en toda la costa del Mar Grande, hacia el Líbano, los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, a una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Esto, hermanos, no es nada nuevo. A la luz de toda la historia de la humanidad, vamos a encontrar esto en diferentes cantidades de organización, de naciones, y en distintas maneras el mundo ataca al reino de Dios. Si lo podemos pensar, en estos días también tenemos exactamente el mismo ataque. En otro sentido, por ejemplo, la ONU, todas las naciones que son bastantes, que están adheridas a la Organización Mundial de las Naciones Unidas, ponen atención al consejo, a la agenda que ellos quieren para toda la humanidad. Y nosotros sabemos que a veces pues es un ataque directo a la palabra de Dios. Por ejemplo, desintegrar las familias, hacer matrimonios del mismo sexo, y podemos ahondar en muchas cosas. Y hermanos, la historia de Josué nos habla de una nación que fue sabia. Fíjense, todos estaban reunidos para pelear contra Josué. Dice en el versículo 3, cuando los habitantes de Gabaón también se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, ellos usaron de astucia y fueron como embajadores. Llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vinos viejos, rotos y remendados, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies, y vestidos viejos sobre sí. Todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel: hemos venido de un país lejano, hagan pues pacto con nosotros. Y los hombres de Israel dijeron a los heveos: quizá habitan en nuestra tierra, ¿cómo pues haremos pacto con ustedes? Ellos respondieron a Josué: somos tus siervos. Y Josué les preguntó: ¿quiénes son y de dónde vienen? Ellos le dijeron, tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de él, de todo lo que hizo en Egipto y de todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron, tomen provisiones en sus manos para el camino, vayan a su encuentro y díganle, somos siervos de ustedes, hagan pues pacto con nosotros. Este pan nuestro estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos para venir a ustedes, pero ahora está seco y desmenuzado. Estos odres de vino que llenamos eran nuevos y vean que están rotos. Estos vestidos nuestros y nuestras sandalias están gastadas a causa de lo muy largo el camino. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo del Señor. Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. A pesar de que en la historia nosotros sabemos que les faltó sabiduría a Josué, dice que no consulta a Dios, ellos fueron engañados por los enemigos que ellos tenían que haber destruido. Y como sea, hermanos, esta nación se las ingenió para perpetrar al único lugar donde podía haber protección de la ira de Dios. Y lo más sorprendente y fantástico y la astucia que es digna de alabar es que se refugiaron en el mismo enemigo. Así se comprendemos, todas las naciones ya estaban aterrorizadas y dijeron, ¿destruyeron los muros de Jericó? Este Dios destrozó toda la nación de Egipto. No hay nadie, no hay ningún Dios, ninguna nación que se pueda parar delante del rey de los israelitas. Entonces ellos dijeron, si nadie ha podido con ellos, tenemos que hallar la forma de adherirnos a esta misma nación. Y ellos usaron de esa astucia. Y exactamente, hermanos, es un llamado a toda la humanidad. No hay ningún lugar donde nosotros podamos refugiarnos fuera del Dios mismo. Así que este salmo que vamos a ver, hermanos, ya que nos pudimos tener un poquito de esta idea, quiero que la sigamos meditando. Y ahora sí, entrar de lleno con este salmo a la primera parte, que es un intento vano de rebelarnos contra el Dios soberano. Los primeros tres versículos, hermanos, estamos viendo eso. Dice esta versión, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto, hermanos, es un comportamiento que tiene la humanidad desde que Adán y Eva salen del Edén. Nadie quiere someterse voluntariamente a los preceptos de Dios. Y Dios, así como hizo leyes para regir el universo, leyes físicas que no se pueden quebrantar, también Él hizo una ley moral para que el hombre, la humanidad, pueda vivir en armonía. Pero todas las naciones, hermanos, y esta es la condición de toda la historia de la humanidad, siempre hemos querido hacer exactamente lo mismo que dicen ellos. Vamos a quitarnos sus cadenas. Ese mismo lenguaje lo podemos entender, que es algo que ellos lo ven como una prisión. Es algo que no tenemos por qué tener. Vamos a desechar sus lazos, sus cuerdas. Y yo les decía, es un paralelo que siempre se ve a lo largo de toda la historia de la humanidad. No sé si sabía usted, pero es un poco difícil calcular cuántos países hay exactamente, porque a veces aumenta o disminuye el número de acuerdo a las condiciones de lo que puede conformar un país, pero actualmente hay aproximadamente 200 naciones, 200 países. Y solamente pensando en los gobernadores de cada país y también en sus súbditos, podemos creer que hay miles y miles de gobernantes, millones, si contamos los de los municipios o estados, dividiéndolos en regiones. Y nosotros siempre vamos a encontrar ese paralelo, hermanos. Personas que no quieren alinearse a la justicia, a la verdad, a los preceptos de Dios. Y ellos dicen, rompamos sus cadenas. Ellos están determinados y hasta cierta manera este salmo lo está hablando como de una manera eufórica. En el versículo 3 viene con signos de exclamación, dice: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero todas estas maquinaciones, hermanos, para Dios es algo que no tiene sentido, no puede tener éxito. Esta versión de la Biblia, que se llama así, la palabra de Dios para todos, dice: son planes inútiles. La Biblia, Dios habla hoy, dice: son planes sin sentidos. ¿Por qué, hermanos? Porque ningún plan, por muy bien hecho e incluso ejecutado que lo pueda hacer la humanidad, no puede hacer nada contra el Señor y también contra su ungido. A lo largo de toda la historia de la humanidad, yo creo que el punto pleno donde se vio esta rebelión, hermanos, es cuando vino nuestro Señor Jesucristo a vivir entre los hombres y a morir. Y nosotros pudiéramos pensar que fue el plan más macabro del enemigo de Satanás. Seguramente fue donde él estuvo más activo el día que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Pero aún así, hermanos, ese día tan oscuro que tuvo la humanidad no es nada para el plan de nuestro Señor. Quiero que vayamos al libro de los Hechos y ver cómo se narra ahí este incidente. En Hechos capítulo 4, el apóstol Pedro ya estaba ungido del Espíritu Santo y estaba predicando en Jerusalén, y ya había resucitado Jesús, ya había ascendido. Y en su tercer sermón, ahora delante de los líderes, fíjense en el versículo 23, después de dar ellos una respuesta contundente a la amenaza de decirle: dejen, paren de hablar del Señor Jesucristo. Cuando ellos van y cuentan eso a la iglesia, fíjense cómo reacciona la iglesia. Les voy a leer el versículo 23 en adelante. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ello, estos, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Estos versículos, hermanos, es exactamente los versos del capítulo 2 que acabamos de leer. Esta iglesia está citando las palabras del rey David. Pero ellos dijeron: ¿cuál fue el evento donde más se pudo manifestar esa rebelión? Les continúa en el versículo 27. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo, tu siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Es una oración muy especial que utilizó la iglesia primitiva para recibir la llenura del Espíritu Santo y hacer un frente a esas amenazas del enemigo que quieren sublevarse contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si se fijan, hermanos, ellos están muy conscientes que dicen: es el Dios soberano, ni siquiera Herodes, Poncio Pilato, todos los romanos, toda nuestra nación que estuvo ese día contra el ungido, el escogido de Dios, ellos no pudieron hacer nada. En tu propósito habías predestinado que todo esto sucediera. Entonces, hermanos, no podemos encontrar ningún plan tan malvado, tan perverso, que el hombre haya querido hacer en contra del Padre. Irónicamente, ellos estaban cumpliendo un mismo plan de Dios, y Dios mismo sabía que eso no iba a afectar nada en contra de su reino, sino todo lo contrario. Ahí es donde iba a manifestar su victoria. Y por eso, hermanos, El Salmo 2 es ese panorama donde se está diciendo qué es lo que hace Dios cuando el hombre, la humanidad, trata de decir, yo no quiero someterme al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted puede agarrar toda la Biblia y va a encontrar esa rebeldía, tanto a nivel de naciones, a nivel particulares, y va a ver que todos esos esfuerzos de rebelarse contra el Rey de Reyes y Señor de Señores es lo más tonto, es lo más vano, lo más insensato que tú y yo podemos hacer. Así inicia este Salmo 2. Es un problema real, hermanos, que nuestra humanidad y el corazón del hombre refleja que solamente quiere rebelarse contra un Dios que es soberano. No hay nadie encima por él. Y la reacción del Dios soberano, hermanos, pasando a nuestro segundo punto, la encontramos aquí en los versículos 4 en delante. Se los voy a leer. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y otra vez podemos ver quién es el soberano y él mismo empieza a dar un diálogo. El rey David, pudiéramos decir, que inicia este salmo narrando la perspectiva de lo que él ve en la humanidad. Pero después, inspirado por el Espíritu Santo, él dice, ahora pongan atención lo que dice el Rey de Reyes a manera de reacción de este intento de sublevarse, de conjurar juntos, digamos, un golpe de Estado, una manera de quitarse de esa soberanía. Y este lenguaje, hermanos, en esta versión, en el versículo 4, dice, el Rey de los cielos se ríe. Es una manera, hermanos, de reflejar el salmista que dice, es algo tan inútil, es algo tan absurdo, que no le queda otra cosa nada más que burlarse. El Señor se burla de ellos. Es una manera donde podemos ver que ni el mejor plan, donde estuvo más activo Satanás, todos los demonios, toda la humanidad enfurecido, sirvió para nada. En su ira, hermanos, responde Dios, no solamente se burla, sino que dice el versículo 5, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Y hermanos, es una realidad de que Dios se indigna de lo que le hicieron a su hijo, Dios se indigna de esos intentos de sublevarse, y él está también de alguna manera encolerizado porque no quieren someterse voluntariamente. Y en medio de ese furor, hermanos, que nosotros sabemos que es indescriptible, podemos ahondar un poco más antes de analizar las palabras de nuestro Señor. Los libros de los profetas menores nos ayudan bastante en esto. Quiero que vayamos al profeta Joel. Hay varios fragmentos en los libros de los profetas menores que nos dan una descripción muy clara de la ira de Dios. Y nos puede ayudar un poco cómo es estar delante de el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando ya se terminó su paciencia. Fíjense cómo lo narra el profeta Joel. Voy a estar leyendo algunos versículos en el capítulo 2, empezando por los primeros dos. Dice, toquen trompeta en Sión, suenan alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. Ciertamente está cercano. Día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende, un pueblo grande y poderoso, nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por muchos años de muchas generaciones. El lenguaje que utiliza este profeta, hermanos, es al menos lo que podemos tener nosotros en cuanto a nuestra literatura, algunas palabras que nos hacen ver algo terrible. Y aunque es algo indescriptible, al menos ellos hacen un intento y debe de ser suficiente, porque si está diciendo tiemblen todos los habitantes de la tierra, es algo donde nadie se puede quedar haciéndose el valiente. Nadie, por más valiente que se crea, no puede estar sin reaccionar ante ese furor. Y en el versículo 2 dice, es un día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad. Es algo, hermanos, que no podemos estar tranquilos si pudiéramos ver esa manifestación. En el versículo 6 dice, ante él tiemblan los pueblos, palidecen todos los rostros. Yo creo que tú y yo, no sé, algunos pudiéramos haber tenido algunas circunstancias donde tuvimos algún susto y decimos eso, hasta se te cambió el color de la piel, de tu cara, te vimos pálido. Eso es lo mismo que se describe en el libro de Daniel, aquel rey que se le ocurrió sacar los utensilios sagrados del templo para hacer una borrachera, y en cuanto ve que inicia una mano a escribir unas letras en la pared, dice que se palideció, sus piernas quedaron flácidas, que sus rodillas chocaban una contra la otra. Eso, hermanos, es cuando Dios despliega un poco de su ira, de su indignación, no podemos quedarnos así tranquilos. En medio de esa indignación que muestra el Padre, hermanos, Él deja un mensaje muy importante. Y fíjense lo que inicia a hablar el Rey de Reyes, el Padre. Regresando aquí en el Salmo 2, desde el 5. Luego les hablará en su ira y en su furor, los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Lo que encontramos aquí, hermanos, es que su trono es inconmovible y ese trono siempre está relacionado con el monte Sión. Aquí está mencionando eso, el Salmo 125, si nosotros avanzamos algunos salmos más, fíjense lo que se dice del monte de Sión. 125:1, los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Esa es una manera de decir, mi reino, mi trono es eterno, es inconmovible, ningún ataque de la humanidad, del hombre rebelde, puede hacerle algo, no pueden moverlo ni siquiera un centímetro. Y desde ese trono, Él da su mensaje. Desde ese trono, hermanos, dice, yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Y a lo mejor en tiempos de David era una imagen más fácil de comprender esto, porque lo que vivían todas las naciones alrededor, y ya iniciaba el pueblo de Israel, es que el mismo rey presente era el que decidía quién iba a sucederle en el trono. Aún en vida podía hacer una ceremonia y decirle, ¿saben qué? De mis hijos elijo a él y lo voy a sentar en el trono, y bajo mi autoridad ustedes se van a someter a él. Yo ya estoy viejo, estoy pasando mi dominio a mi sucesor, tal vez a su primogénito, a su favorito, no sé. Pero la idea que vemos aquí, hermanos, es que dice el versículo 6, yo mismo, es la voz de Dios, es la voz del Padre. Dice, nadie más va a consagrar a mi Rey. Yo lo escogí, yo lo consagro, yo lo coloco sobre el trono, mi santo monte. Ese trono que es inconmovible. Y todo esto, hermanos, lo está diciendo en medio de la furia, en medio de la ira de Dios. Con esa indignación aterradora, Él está dando un mensaje donde Él ya marcó el fin de la historia de la humanidad. Pues ustedes pueden tener cualquier plan, pero yo les voy a decir lo único que se va a cumplir. Mi palabra y mi decreto se va a ejecutar. Y yo voy a erigir a un rey que va a gobernar a todas las naciones. El versículo 7 y 9 continúa, dice, ciertamente el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Y tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Lo que hace el salmista ahora, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, es que ahora se sitúa en la voz del Hijo. Él está profetizando un salmo donde está diciendo, el Padre ya dio el decreto a quien le va a dar su dominio. Pero ahora déjenme describirles lo que dice el Hijo. Por eso, la palabra de Dios para todos tradujo de la siguiente manera. Fíjense lo que dice el versículo 7 en esta traducción. Y el Rey elegido dice, déjenme explicarles el decreto del Señor. Entonces, como si el rey David dijera, ahora pongan atención, porque el hijo, el que acaba de ser entronado, les va a explicar a detalle ese decreto. Y ahí lo tenemos en esos mismos versículos. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Él está diciendo, eso implica, el Padre me dio la autoridad, pero no solamente me dio eso, sino que me está afirmando que con todo gusto me puede dar todo el dominio a toda la tierra. Así que aquí encontramos algo que algunos pueden verlo como una dificultad teológica de por qué el Hijo se le dice que es engendrado. Nosotros entendemos que Jesús es eterno. ¿Cómo puede Jesús ser creado y nacido en algún punto de la historia de la humanidad? Y esto no es tan difícil, hermanos. No vamos a pasar mucho tiempo en este asunto. Solamente quiero llevarlos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Nosotros entendemos que Jesús es eterno, pero en su condición de hombre sí tuvo que nacer. Y era una profecía. Solamente les leo los versículos 30 al 32. Dice lo siguiente: el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concibirás en tu seno, darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Amén. Es lo que estamos viendo. Este hijo fue engendrado, pero solamente en la condición humana. Y no solamente eso, hermanos. Déjenme leerles el capítulo 3, ahí mismo en el Evangelio de Lucas. Ese hijo engendrado es confirmado y está cumpliéndose la profecía. Sigue avanzando lo que el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, nos está dando como panorama de toda la humanidad. Vemos otro cumplimiento aquí en el versículo 21 en delante del capítulo 3 de Lucas. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y ahí es donde da la aprobación Dios, en una voz audible donde todas las personas que se estaban bautizando escucharon. El Padre acaba de afirmar que Él está complacido con su Hijo. Él lo eligió, Él está de acuerdo, y es exactamente lo mismo que la figura que se nos está dando aquí en el Salmo 2. Precisamente, hermanos, también nosotros podemos ver que cuando Jesús vence la muerte y resucita, por eso ahora nos vamos a la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, si Él dice, ya resucité, ya significa que expié el pecado de la humanidad, ya aplaqué la ira de Dios con mi sacrificio, ahora se me entregó todo el poder que Dios me había prometido. Y en el Salmo 2 le está diciendo, yo te establezco en mi trono, pídeme lo que quieras. Es más, me puedes pedir todas las naciones y yo te las voy a dar como herencia. Todas te van a permanecer. ¿Y qué es lo que hizo nuestro Señor Jesús, hermanos? En la Gran Comisión, fíjense en los versículos 18 al 20, acercando Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesús, hermanos, le pidió al Padre todas las naciones. Le pidió todas las naciones y el Padre se las va a entregar. Por eso nosotros entendemos que toda la historia de la humanidad se trata de eso. Las naciones se rebelan contra Dios. Dios establece a su ungido, el Salvador, le da su trono autoridad y le dice, tú me puedes pedir todos los reinos y los confines de la tierra y te los doy. Y Jesús los pidió, hermanos, en la Gran Comisión. Es lo que nos dejó a ti y a mí. Dice, ya Dios me los entregó, solamente quiero involucrarte a ti y quiero que seas el instrumento para que ellos se integren al reino del Padre. Y por eso el Apocalipsis nos dice, en el cielo la visión de Juan, dice, pude ver a gente de toda lengua y nación adorando al Cordero. Todo esto, hermanos, como les digo, es un panorama de toda la humanidad. Y por último le dice, tú los puedes regir con vara de hierro. Así que, hermanos, si en un solo salmo podemos encontrar súper resumida la historia de la humanidad, sería muy bueno poner atención en las conclusiones de este salmo. ¿Para qué Dios da a conocer todo el futuro de la historia de la humanidad? Porque Él tiene un llamado para ti y para mí. Y ese es un llamado a refugiarse en el Rey de Reyes. Vamos a leer los últimos dos versículos del Salmo 2. Dice, ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoran al Señor con reverencia, y alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. ¡Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugia! Y eso es, hermanos, el final, es un llamado a refugiarnos en el mismo Rey de Reyes. Ese mismo Rey que estalla en ira, que se burla de sus enemigos, que establece a su Hijo como el Supremo, Él está haciendo un llamado a someterse de manera voluntaria. El título de este sermón yo les puse, sometido al Rey. Y sea como sea, hermanos, toda lengua, toda rodilla se va a doblar a ese Rey. Algunos se van a doblar en contra de su voluntad, pero otros nos doblaremos de manera voluntaria. Él le dice, yo puedo darte vara de hierro para que las rijas. Entonces, suena a lo mejor una idea muy, muy drástica, pero decir, con esa barra puede quebrar tus rodillas para que tú te inclines y te postres delante de Él. Y eso es lo que hará. Tenemos otros pasajes como Apocalipsis 19:11 en delante, donde dice, he aquí vi el cielo abierto y un caballo blanco, en él lo montaba aquel que se llama fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea, tiene ojos de fuego, y también dice que a él se le va a dar vara de hierro para regir a todas las naciones, hermano. Ese es el fin de la historia, hermanos. Nadie puede evitar que el reino de nuestro Señor Jesucristo se establezca por completo y todos nos inclinemos delante de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Si ese es el fin de la historia, hermanos, lo más sabio que podemos hacer es someternos voluntariamente. Por eso ese es el llamado del salmista. Él está hablando, dice, oh reyes, muestren discernimiento. La Nueva Traducción Viviente dice, quedan advertidos. Ustedes quedan advertidos. Si ya saben el final de la historia, si ya saben que no pueden hacer nada contra el Señor, lo más sabio es que de manera voluntaria ustedes se sometan a ese Rey de Reyes. Pero hermanos, hasta este punto, tal vez tú has percibido que estamos tratando de analizar todo a nivel de los gobernantes. El salmista está hablando de reyes. Estamos considerando que ese es el mismo patrón que ve toda la humanidad y nosotros podemos decir, pues sí, sí es cierto, la Cámara de Diputados siempre quiere aprobar cosas como el aborto y cuestiones que van en contra de las ligaduras de Dios. ¿Y qué hay de los súbditos, hermanos? Ese mensaje es exactamente para cada hombre. Aunque tú no estés en posición de líder, de todas formas, nosotros sin Cristo formamos el mismo complot contra Dios. Porque de alguna manera, tal vez no de una manera tan deliberada y activa, nos queremos rebelar con Él, pero aún, aunque seamos pasivos, estamos actuando en contra de Dios. La palabra de Dios para todos dice, despierten y escuchen mi consejo. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente hay un bando, solamente hay un reino que va a triunfar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, nuestro Señor Jesús dejó bien claro eso. Tal vez algunas personas no se consideran como alguien que está tratando de hacerle la vida de cuadritos a Dios. Dice, no, yo estoy en paz con Él, no estoy actuando mal. Algunas personas pueden decir, yo no aborrezco a Dios, simplemente no voy al templo, pero pues qué tiene de malo eso. De todas formas, hermanos, déjenme leerles lo que dice aquí. Mateo 12:30. El que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. Nuestro Señor Jesús está diciendo, si tú quieres estar de mi bando, tienes que estar activamente trabajando para llevar a cabo mi voluntad. Y debemos de poner mucha atención aquí, hermanos, porque esto ya no se refiere a reyes de la tierra. Vamos a decir, tal vez alguien se cree menos pecador y dice, pues ¿saben qué? Yo no soy tan malo porque no firmé, yo no levanté la mano ahí en el Congreso para decir que se aprueben matrimonios del mismo sexo. Pero aunque tú no estés en esa posición, si tú mismo estás deshonrando tu matrimonio, también tú estás despreciando lo que Dios impuso, la ley que Él puso. Y ahí, hermanos, es donde yo quisiera que abriéramos los ojos todos, porque es un pasaje confrontador, empezando para mí. Nos podemos quedar muy tranquilos y decir, pues sí, toda la humanidad se quiere rebelar contra Dios, pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de todas las ordenanzas que me ha dicho la palabra de Dios? Y Él está diciendo, quiero que trabajes activamente en mi reino. Si el mismo Padre le dice al Hijo, pídeme para que te dé todas las naciones. Entonces le está invitando al mismo Hijo, al Rey que acaba de entronar, a hacer un acto, a una acción. Tú me tienes que pedir, yo no te lo voy a dar nada más así. Y el Hijo con todo gusto la pidió. Dijo, a mí ya se me dio toda la potestad, se me va a entregar, y ahora mando a ustedes como discípulos a que hagan más discípulos, los bauticen. Eso, hermanos, es una ordenanza. Cuando tú y yo queremos ser rebeldes a las ordenanzas de Dios, ¿no te parece que estamos haciendo exactamente lo mismo que dijo el salmista en los primeros versículos? Dice, ¿por qué se sublevan las naciones, los pueblos traman cosas vanas? Dice el versículo 3, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es muy confrontador, hermanos, porque aquí desde este púlpito se han predicado muchas ordenanzas con un fundamento que tiene que ver con la orden del Dios soberano. Si estás en la posición de hijo, a algún punto tus padres te dijeron, ¿sabes qué? Toma mi consejo, te voy a hablar con la Biblia, yo soy tu autoridad y te voy a dar este consejo. Si tú como hijo lo rechazaste, hiciste exactamente lo mismo que los reyes de la tierra. Si tú como esposa sabías que tenías que comportarte de una manera para honrar tu posición de esposa o madre y no la hiciste, también, hermanos, significa que podemos estar tratando de quitarnos esa ligadura y decir, no, pues yo sé que la palabra de Dios me dice que ame a mi esposa en mi posición como padre, como empleado. Son parte de los últimos sermones que hemos visto. Y si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, hermanos, siempre lo vamos a ver como ligaduras, como cadenas. No lo vamos a ver como un privilegio. Entonces es un llamado, hermanos, a no estar de rebeldes ante el Padre, sino todo lo contrario, ser sus súbditos y de manera voluntaria. Hermanos, quiero que consideremos bien esto. Todo el mundo se subleva, pero nosotros también, en muchos sentidos, en el pasado nos quitamos las ligaduras por mucho tiempo. No nos importaba hacer cosas inmorales, no nos importaba tener cierto lenguaje, cierto comportamiento, pero ahora, hermanos, nosotros debemos entender que eso es exactamente quitarse las ligaduras, estar viviendo de una manera que no le agrada al Señor. La nueva versión internacional en todo este último versículo, en el 12, utiliza una palabra que se puede traducir o que tiene su raíz en la acción de dar un beso. Por eso la NBI tradujo de la siguiente manera, bésenle los pies. ¿A quién? Al Hijo, al que se le dio todo el poder y la autoridad. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Si tú tuvieras enfrente al Cordero, al Hijo de Dios, encendido en toda su ira a causa de tus pecados, ahí sí cobraría mucho sentido lo que te está pidiendo ahí. Haz lo que sea, aunque tengas que besarle los pies. Y nosotros, hermanos, debemos de aclarar ese mensaje a toda la humanidad, porque muchos no se dan cuenta de lo que están en peligro. En Cristo, hermanos, se encuentra el mejor refugio. Si nos está hablando que su ira de repente se puede encender e inflamar, lo más sabio es seguir el consejo que nos das ahí. Ponte a cuentas con tu adversario. Y la mejor manera, hermanos, es refugiándonos en él mismo. Quiero que regresemos a la historia de Josué. En el capítulo 9 yo les leí hasta el versículo 15, donde ellos, por así decirlo, cierran el pacto, engañan a Josué y luego ellos les prometen, ¿saben qué? Pues está bien. Ustedes, por todo lo que nos comentan, se sorprendieron de los rumores que les llegaron desde Egipto. Quieren honrar al mismo Dios de Israel. Adelante, vamos a hacer pacto con ustedes y no los vamos a matar. Pero fíjense lo que pasa en el versículo 16. Sucedió que después de 3 días de haber hecho pacto con ellos, los israelitas se enteraron de que eran vecinos y que habitaban en su tierra. Entonces salieron los israelitas y al tercer día llegaron a sus ciudades. Sus ciudades eran Gabaón, Sifra, Berot y Kiriat Jearim. Los israelitas no los mataron porque los jefes de la congregación les habían hecho un juramento por el Señor, Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los jefes. Entonces llega un punto, no tardaron nada más que 3 días, donde alguien soltó el chisme y dijo, ¿saben qué? Ellos eran nuestros enemigos, era pura mentira que vivían de lejos. Y se enojan pues con los líderes, vamos, hay que matarlos. Y los líderes dicen, no, le prometimos a Dios y nos vamos a meter en problemas con él si los asesinamos. Dice el versículo 19, pero todos los jefes dijeron a la congregación, nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel y ahora no podemos tocarlos. Esto es lo que haremos con ellos, los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros la ira por el juramento que les hemos hecho. Y los jefes le dijeron, déjenlos vivir. Y ellos fueron leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los jefes le habían dicho. Se fijan, hermanos, ellos salvaron sus vidas. Fue algo muy osado, muy astuto, pero terminaron en medio del pueblo de Israel. Y uno pudiera pensar y decir, oye, pues sí, pero fueron esclavos, porque ser leñadores y nada más andar acarreando agua como sirviente, pues es algo así como que en medio desgastante, ¿no? ¿No crees? Pero hermanos, no se compara a enfrentar la ira de Dios. Yo quiero que piensen muy bien en lo siguiente. Si nos pudiéramos situar en los pies de un gabaonita, tú estás viendo que todas las naciones están siendo destruidas, junto con sus hijos, sus animales, bueno, a veces se quedan con el botín, pero ellos empezaron a observar, ahora que ya habitaban en medio del pueblo de Israel, yo quiero imaginarme la primera vez que ellos vieron la gloria de Dios. Yo como hijo voy con mi papá y pues ni modo, firmamos para que nos perdonan la vida y ahora ayúdame a acarrear agua, ayúdame a acarrear leña. Oye, papá, ¿y para qué es esta leña? Pues es que ellos tienen unos rituales ahí, le adoran a un Dios que es el que está venciendo a todos. Ah, ok, no, pues está pesado esto, pero van caminando y de repente se los entregan a unos sacerdotes, a unos levitas, y se, nada más se quedan observando cómo entran al lugar del santuario y empiezan a incendiar fuego, hacen sacrificio. El sacerdote entra al lugar santo. Eso ya no lo pueden observar, obviamente, pero mientras el sacerdote se empieza a purificar, después purifica el lugar santísimo, y ahí, hermanos, un gabaonita pudo ver la gloria de Dios. De pronto ellos ven una nube, una luz, tal vez truenos descender al lugar santísimo, y vieron la gloria de Dios, hermanos. Y eso, hermanos, es incomparable, es una recompensa que valió la pena terminar como súbditos. Y quiero, hermanos, que entendamos que es lo mismo, hermanos, que hagamos nosotros. El único lugar donde podemos hallar refugio de la ira del Cordero es en Él mismo. Es en Él mismo. Y nosotros, hermanos, no somos judíos. Exactamente, somos llamados a hacer lo mismo que estos hombres. Ellos fueron sabios. Porque cuando tú y yo queremos vivir tratando de quitarnos las ligaduras de Dios, desechando su palabra, desechando todos sus consejos, no honrando nuestra posición de trabajador, de padre, de madre, de hijo, conforme a lo que Él nos establece, es estar en su contra. Y este, hermanos, hoy Dios nos está haciendo ese llamado y decir, ¿sabes qué? Sométete de manera voluntaria. Es lo más hermoso que puedes hacer. Ahí es donde se encuentra la mejor vida, hermanos. Fíjense cómo termina el Salmo. ¡Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian! No hay nada mejor, hermanos, que someternos y refugiarnos en nuestro Señor Jesucristo. Algunos pueden verlo y decir, pues es que ser cristiano es un yugo difícil. Eso de vivir en santidad, eso de trabajar, de dejar de ser egoísta, de amar al prójimo, de compartir de Cristo. Eso es difícil, es trabajo. Pero no hay mejor trabajo que eso, hermanos. Tiene la mejor recompensa. Algún día, si efectivamente tú rindiste la vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, y durante todos los años o días que Él te preste aquí en la tierra, que te dé aliento, tú sírvele, pero también sírvelo con gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque va a llegar un día donde nosotros vamos a ver algo más sorprendente de lo que vieron los gabaonitas. Nosotros vamos a ver a los 24 ancianos en el trono, a los querubines, a todos los ángeles adorándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a estar en un lugar donde ya no hay sol, ya no hay oscuridad, porque todo lo ilumina Él. ¿Eso vale la pena, hermanos? Si eso vale la pena, entonces debemos de vivir a la luz de esta verdad. Este Salmo, hermanos, es la historia de toda la humanidad. Ahí va a terminar. Y vamos a orar, hermanos, para nosotros también terminar ahí. No pisoteados bajo la ira de Dios, del Cordero, sino al contrario, hermanos, adorándole por su salvación. Oremos. Padre bendito, muchas gracias por este mensaje. Gracias porque tú nos recordaste los planes que tienes para tus hijos, para toda la humanidad, y queremos en este día, Señor, no despreciar esta palabra. Perdónanos porque a veces nosotros nos comportamos exactamente igual como esas personas necias que menciona el salmista. A veces hemos querido quitar tus ligaduras, Señor. Lo vemos como cadenas, Padre. Pero perdónanos, Padre, porque debemos de verlo de todo lo contrario. Como un honor, Señor, servirte, ministrarte, hacer todo lo que nos corresponda, Padre, para que tu gloria se manifieste. Ayúdanos, Señor, a cada uno de mis hermanos a comprender el propósito de este mensaje y aplicarlo a sus vidas. Tú muéstrale, Señor, lo que quieres trabajar con él. Y danos de tu gracia, Padre, y danos ayuda y la fuerza para rendirnos voluntariamente a ti en todas las áreas de nuestra vida que no te hemos rendido, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.